Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. En medio del entrampamiento por el adelanto de elecciones, no dejamos de hablar del entrampamiento por el adelanto de elecciones. Es tremendo lo de la reconsideración presentada por el congresista Montoya de Renovación Popular, partido que también está pidiendo que denunciemos el Pacto de San José y nos retiremos, al igual que Venezuela, por ejemplo, o prácticamente Nicaragua, que está a punto de hacerlo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Vamos a hablar de eso, por supuesto, de cómo el autoritarismo no tiene ideología, de cómo los absolutismos no nos ayudan a dialogar, porque, por ejemplo, se habló de Gustavo Petro en este programa respetando su investidura presidencial, pero también si es que Petro es una persona con la cual no se puede ni siquiera dialogar, a pesar de que ha sido presidente de Colombia y ha tenido frases muy desafortunadas contra el Perú, la mitad de la población piensa más bien que con quien no se debería dialogar es con Keiko Fujimori. Entonces, esta polarización es venenosa, este absolutismo es venenoso. Vamos a profundizar en ello luego, porque lo que irradia más indignación esta semana es lo revelado ayer por Cuarto Poder. ¿Qué ha pasado ayer en Cuarto Poder? Se ha revelado que los congresos, prácticamente combinando las encuestas, un 80% de desaprobación, han incrementado los gastos en su alimentación. No estamos hablando de alimentación básica, de canasta básica familiar, etcétera. Estamos hablando de un buffet. Así es, desde hace más de 2 meses, el Congreso de la República paga mucho más por el refrigerio que brinda a los legisladores los días en los que se desarrollan los plenos. El reportaje detalló que el 12 de diciembre se modificó el contrato que suscribió el Parlamento en febrero de 2022 para la contratación del concesionario de comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares, cuyo monto es de más de 2 millones de soles. Así es, la firma de esta adenda permitió reemplazar el plato a la carta. Ahí tienen el menú en la pantalla que recibían los congresistas y que costaba 10.59 soles con jugo, gaseosa, agua o café y no llegaba ni a los soles 16 por un variado buffet por el que ahora se pagan 80 soles por cada congresista. Es decir, que ahora el almuerzo de cada padre en la patria cuesta casi 5 veces más que el de hace unos meses. Ahí tienen el menú. Ensaladas, 2 opciones. Entradas, 3 opciones. Platos de fondo, 6 opciones, guarniciones, arroz blanco, arroz peruanito, arroz a la jardinera, camote glaseado, postre, 4 opciones, refresco de fruta natural, 2 vasos. Y aquí no se trata de que no tienen derecho a comer como les dé la gana. Lo que no tienen derecho es a disponer del presupuesto público para gastar con la plata de todos los peruanos como les dé la gana. Y Patricia Chirinos, que se llena la boca hablando de los caviares, que tienen consultorías, que son parásitos del Estado, justifica este incremento presupuestal con plata de todos los peruanos. Está bien criticar el supuesto parasitismo de algunos intelectuales o políticos, pero hay que criticar a todos, también a esta cuchipanda congresal que no solamente contrata a allegados y les pone sueldos y les pone cargos como asesores, sino que también viaja con nuestra plata, utilizando los pasajes de sus semanas de representación para agendas personales. Y en un contexto, repito, en el cual el Congreso tiene prácticamente 80% de desaprobación y es detestado por la mayoría de la población, más aún ahora que empantana adelanto de elecciones, qué poco inteligente y qué falta de respeto, porque ya no se trata solamente de marketing, es decir, de no solo serlo, sino también parecerlo. Se trata de una falta de respeto tremenda a la población. Y la población no solamente somos los que podemos ver este programa, por ejemplo, la población es el conjunto, el colectivo que incluye a nuestros compatriotas más postergados, más molestos, más furiosos por la situación. a quienes esta situación no es más que combustible para seguir detestando el Congreso, para incrementar el desprestigio del Congreso. Escuchemos las respuestas de congresistas de diversas orillas, de orillas tan disímiles como la izquierda radical de Valdemar Cerrón o Patricia Chirinos de Avanza País. Escuchemos las respuestas, por favor, para saber a quién tenemos al frente defendiendo este buffet.
El que quiere comer, que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico.
Pero han cambiado, ahora están con buffet y antes tenían el plato de menú normal. ¿Qué les parece ese cambio?
Bueno, ahora no, ya desde hace algunos meses.
Bueno, no, realmente no le doy importancia porque yo a veces almuerzo en otro lado. Hoy he almorzado porque necesitaba comer con mis colegas. Me parece interesante.
¿No, todo es un gasto innecesario?
El alimentarse no es un gasto innecesario.
Pero si es la plata de los peruanos, incrementar el almuerzo de pronto innecesariamente.
Claro, pero los congresistas también pagamos impuestos.
Bueno, Patricia Chirinos ya tiene una línea, es más o menos consecuente con su respuesta. Pero el señor Valdemar Cerrón se rasga las vestiduras diciendo que representa a los más necesitados, a los pobres. Y esto no se trata de criticar porque va a almorzar afuera a un restaurante. No se trata de esa crítica, de aquella crítica barata que dice que las personas de izquierda no pueden ir a un restaurante de lujo porque no son coherentes. Esa es una crítica barata. Acá estamos hablando del erario, del presupuesto público, de plata de todos los peruanos, que es justamente lo que el señor Cerrón y su programa quisieran redistribuir de manera poco técnica. Pero, ¿cómo le van a creer y cómo van a respetar a estos personajes si en lugar de ser coherentes y consecuentes con su discurso, lo que hacen es restarle importancia a esta cachetada a la pobreza, que significa que un menú pase de costar 16 soles, 80 soles, más de 80 mil soles al mes, más de 80 mil soles al mes solamente en alimentar con lujo a los congresistas? Ojo, repito, la firma de esta adenda de hace dos meses permitió reemplazar el plato a la carta que recibían los congresistas y que costaba 10.59 con jugo, gaseosa, agua, café y que no llegaba a los 16 soles por un variado buffet por el que ahora se paga 80 soles por congresista. Así es, el almuerzo ahora cuesta cinco veces más. El desayuno cuesta 31 soles por persona, ocho veces más que antes, porque el desayuno de un congresista hasta el mes de diciembre costaba 4 soles 22, según el contrato inicial que se firmó con el consorcio. Lo mismo ocurre con la cena, que cuesta 80 soles por persona, es decir, que en un día de pleno los congresistas pueden llegar a consumir hasta 190 soles por persona solo en alimentación. Si se toma en cuenta que desde la quincena de diciembre que se firmó esta adenda se han desarrollado 18 sesiones del pleno hasta la fecha, si hubo buffet, desayuno, almuerzo y cena, el Congreso ha gastado solo en dos meses 444 mil soles aproximadamente en alimentación, sin contar los otros eventos protocolares que pudieron haberse realizado estas semanas. Al respecto, el director general de Administración del Congreso, Pablo Noriega, dijo no estar al tanto del cambio. Pero nadie está negando el derecho que tienen los congresistas a comer lo que les da la gana, pero con su plata. Ya les pagan un neto de 15 mil soles al mes, más viajes de representación, más chofer, más miembros de la Policía Nacional, etcétera. ¿Por qué no gastan su plata en alimentarse como ellos quieren y no la plata de todos nosotros, dándole la razón a la furia, al odio, no quiero llamar odio, pero al anticuerpo histórico y más ahora en esta coyuntura frente al llamado primer poder del Estado? Muchísimo cuidado, señores congresistas, porque esto abona también a la hipótesis de que por algo no se quieren ir del Parlamento. No se quieren ir del Parlamento porque no quieren soltar la mamadera, no quieren cambiar su estatus, su posibilidad de poder, su sueldo, sus préstamos bancarios, su influencia, a costa del resto del país que sigue en crisis, sigue en crisis. Y bueno, otro tema, los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, también para los policías, por si acaso, también para las Fuerzas Armadas, también para las personas que no se pliegan al paro, que no respaldan las huelgas. Los derechos humanos no solamente son de las personas que han elegido voluntariamente protestar. Los derechos humanos son un concepto integral que implica a todos los ciudadanos, porque todos somos seres humanos. Y si bien duele más cuando es el Estado quien debe velar por los derechos humanos el que los viola, no podemos dejar de lado lo que también reveló ayer Cuarto Poder, que es el martirio, este vía crucis de un camionero en Cusco que trabajaba para ganarse la vida y se encontró con una manifestación, con un piquete que lo amenazaba con quemarlo, lo amenazaba con quemarlo vivo. Vamos a quemarlo. Vamos a escuchar brevemente este audio que captó la cámara de seguridad dentro del camión. Bueno, ahí está, ahí está. Tenemos que respetar los derechos de autor. Bueno, vamos a quemarte si es que no te bajas del auto en este momento. Vamos a quemarte. Yo pregunto, ¿el señor no tiene derechos humanos? ¿Los derechos humanos del conductor no existen? Así como somos severos con las fuerzas del orden, en términos de derechos humanos, también tenemos que ser severos con aquellos manifestantes que irrespetan y vulneran los derechos humanos de los demás. Porque los derechos humanos son de todos, no solamente de los que protestan. Esta escena es espeluznante. Amenazaban con quemarlo vivo. Amenazaban con quemarlo vivo. Y eso es una realidad. Ahí está el video. No es una especulación, no es un invento. Allí está el video de este conductor de camiones visiblemente aterrado por la posibilidad de que lo quemen. Así como a cualquiera de nosotros nos puede dar miedo, temor, terror, de que si salimos a protestar nos puede caer un balazo, a las personas como este conductor del camión también les aterra que lo puedan quemar vivo por simplemente hacer su trabajo, por si acaso. Vamos con una escena que abona este punto. Esto sin dejar de lado los excesos de las fuerzas del orden, por si acaso. Aquí no estamos tapando una cosa con la otra. Estamos cuestionando integralmente la vulneración de los derechos humanos. Y les vamos a mostrar un video de nuestro medio amigo El Búho, donde se ve la sanción social y moral que recibe un representante de los ronderos por haberse atrevido a reunirse con el primer ministro Alberto Otárola. Regresa con su comunidad en Cajamarca y miren a lo que se expone.
Señor alcalde, ahora usted pone de rodilla, perdón, pídete al pueblo, poniendo de rodilla manos. Disculpa, primeramente a nuestro divino del alto cielo, primeramente perdón y enseguida a nuestra congregación. Señores, también que ustedes también, pónganse de rodilla. Señora regidora, ¿qué pasó con usted, señora? ¿Se ha chorado? Bueno, son para reírnos también, hermanos, ¿verdad? Entonces, por favor, pide al pueblo un disculpa. Hermanos de la ronda, creo que es el entender de toda la situación que vive el país. Creo, somos conscientes que nosotros tenemos una gran responsabilidad, también preocupación, y en ese sentido, creo que reitero, si es que tengo que dar la vida por mi pueblo, siempre voy a dar y siempre voy a estar con ustedes, porque ustedes me han elegido. Y en ese sentido, lo que he hecho dentro de mis convicciones, hoy, si es que eso está mal.
Tampoco podemos dejar de mencionar el hecho de que Keiko Fujimori no postularía a la presidencia, pero sí postularía al Parlamento, al Congreso. ¿Esto le da inmunidad para los procesos venideros? Pues sí, pero así es la ley. Así es la ley. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque puede postular con las leyes vigentes, podría postular al Parlamento. Y han dado a entender que así va a ser. Postularía al Parlamento si es que hay adelanto de elecciones. La única esperanza de que haya adelanto de elecciones es que en marzo se puede desbloquear este adelanto electoral. En marzo se podría desbloquear este adelanto electoral. Bueno, ¿qué dicen? Arturo Alegría, apoyamos el adelanto de elecciones que debería verse en el primer pleno empezar marzo. Votaremos contra la reconsideración para que sí se debate el adelanto electoral de Constitución. ¿Qué dice Flavio Cruz de Perú Libre? Estamos a favor de que se debata el adelanto electoral porque es una oportunidad para incorporar la consulta. Y aquí estamos otra vez en la Asamblea Constituyente. Lo principal para nosotros es que haya comicios en el 2023 o en el 2024, pero claro, quieren incorporar la pregunta de la Asamblea Constituyente. ¿Qué dice Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial? Apoyamos el adelanto. Algunos piensan que ya esto terminó y están totalmente equivocados. La gente que ha salido a las calles a reclamar adelanto de elecciones y más la renuncia de la presidenta. ¿Y qué dice Jorge Montoy en la otra orilla, en el otro extremo? Estamos perdiendo tiempo. La mayoría en el Congreso no quiere adelanto de elecciones. No lo dicen por temor. Creo que recapacitarán y apoyarán mi reconsideración para cerrar el tema. O sea, se acabó el tema para el almirante Montoya y seguir trabajando. Por último, Edgar Raimundo, de acuerdo a la recopilación de nuestro colega David Pereda, dice, esperamos seguir agotando la posibilidad de adelanto electoral. Se aleja para el 2023, puede ser 2024. La Asamblea Constituyente es pedido en paralelo, no necesariamente con el adelanto electoral. Tremendo. Y mientras tanto, siguen gastando más de 80 soles diarios en sus menús. Betsy Chávez también está en problemas. ¿Por qué está en problemas? Betsy Chávez, un testigo, le ha dicho a la Fiscalía que la expresidenta del Consejo de Ministros planeaba publicar un decreto supremo luego del anuncio de Pedro Castillo. Así es, un testigo que presenció el golpe de Estado que dio el expresidente el pasado 7 de diciembre la incriminó. Esto lo reveló Panorama. Según la testigo, Chávez le aseguró que elaboraría un decreto supremo tras el golpe que consistió en disolver el Congreso, instaurar un gobierno de excepción y reestructurar el Poder Judicial. No lo olvidemos, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando en esta clase política. Yo le pregunto cuándo y ella me dice, ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo, señaló ante el Ministerio Público. Según la testigo, la entonces primera ministra repitió minuto después que publicaría un decreto supremo. Además, abrazó a Castillo luego de que se diera el mensaje a la nación. No obstante, Chávez afirmó en enero pasado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que desconocía totalmente el contenido del mensaje. La ex primera ministra dijo que suponía que Castillo se iba a pronunciar sobre la tercera moción de vacancia en su contra. Así es, compromete entonces este testimonio a Betsy Chávez, a quien en un debido proceso le tendrán que demostrar su culpabilidad o inocencia. Pero lo que ha pasado en el Congreso con respecto a los menúes con 80% de desaprobación, en realidad es una metidaza de pata que indigna y nos insulta a todos. Hasta mañana, gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.